Bueno, increíble, ¿no? Hace unos días, horas parecería, estábamos hablando con Gustavo Segre sobre las elecciones de Brasil. Hoy estamos otra vez en línea con él. Gustavo es analista político y vamos a hablar un poco sobre la situación de Brasil, donde en realidad ya hay gente arrestada, gente devolviendo plata. Un verdadero escándalo. Aquí estamos en los pródromos de una elección tirándonos raviolazos, pedazos de trozos de paco y marihuana y todo lo que se nos ocurre, ¿no? Realmente no sé dónde vamos a terminar. Gustavo, un gusto charlar con vos. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto el mío.
Bueno, insólito, ¿no? Terminamos de hablar de las elecciones, parecería que fue ayer, ¿no? Y hoy ya en un escándalo de una envergadura inmensa, ¿no? Con gente arrestada, procesada, devolviendo dinero, ¿no? Se hablan de funcionarios devolviendo...
Ya hay sentencias.
Por eso digo, increíble. Sí, contanos. Sí,
fíjate que esto se desata precisamente a partir de la elección.
Sí.
Cuando el sábado anterior a la elección aparece una revista bella, muy conocida, que es de enorme tirada, más de 1,000,000 de ejemplares de tiraje.
Sí.
Y menciona, ellos sabían, y coloca la foto de Dilma y de Lula.
Sí.
A partir de ahí yo te diría que el escándalo Petrobras asume una dimensión impensada. Fundamentados en lo que aquí se denomina la delación premiada, que sería la figura del arrepentido.
Sí.
En que esta gente comienza a contar lo que sabe a cambio de disminuir la pena.
Sí.
Y empiezan a aparecer nombres importantes que, haciendo una síntesis, son los principales ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil, constructoras sobre todo de obra pesada, no constructoras de edificios o sí. de departamentos.
Sí, sí, obras de infraestructura.
Infraestructura, exactamente.
Sí.
Y fundamentalmente termina en esta semana, el día lunes, a la mañana, cuando el ex ministro, ex hombre fuerte del primer gobierno de Lula, José Dirceu, es nuevamente preso. Y digo nuevamente preso porque él estaba ya sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión,
sí.
estaba cumpliendo en régimen domiciliar, y en este caso lo vuelven a meter preso, y te diría... con muchísimas más pruebas que en el caso anterior.
Sí. Sí, y ahí
todo
es que...
esto nos lleva...
Sí.
Perdón.
No, digo, y hubo gente que hasta ha devuelto dinero, ¿no? Julio Farman, 54 millones.
Algunos devolvieron sí. dentro del acuerdo de delación premiada. Otros...
O sea, delatan, pero igual tienen que devolver la plata. No, ahí la justicia no perdona, ¿no? Bueno, está bien.
No.
Te bajo un poco la pena, pero devolver lo que te robaste sería el... La explicación.
Es una condición, devolver el dinero es una condición.
Claro.
Vos fijate que ha llegado, ya hay más de 1,000,000,000 de reales, estamos hablando algo así como unos 3,000,000,000, 300,000,000 de dólares en números redondos,
sí.
Que ya han vuelto a Petrobras, en algunos casos las empresas, no los ejecutivos, las empresas, están haciendo acuerdos que se llama de leniencia también. Sería lo mismo que la delación premiada, solo que para personas jurídicas que no pueden ir presas, por supuesto, para devolver lo que también se llevaron motivo de la corrupción y pagar menos multa a cambio de contar lo que saben y las formaciones de carteles. Lo que llama la atención en todo esto es que esto cada vez llega más cerca de la casa de gobierno.
Sí.
Cada vez llega más cerca de Lula, que está siendo investigado por sí. su instituto Lula y por una empresa de representaciones que en teoría propicia algunas conferencias de Lula que nunca fueron comprobadas por valores millonarios. O sea, Lula en este momento cobra por una conferencia, según lo que parecen mostrar los números, el doble o el triple de Bill Clinton, por ejemplo.
Claro.
Entonces todo esto ha llamado la atención y yo diría que viene mucho más por delante. El problema es que en esta cuestión política viene junto un problema económico muy serio que Brasil está pasando y que generó, entre otras cosas, esto es al día de hoy, una noticia muy fresquita para compartir, la popularidad de Dilma Rousseff está por debajo de la que tuvo en su época peor el expresidente Fernando Collor de Mello antes del juicio político. Él tenía 70% de reprobación y Dilma hoy, en las últimas encuestas, llegó al 72%.
Solo en meses estamos hablando, ¿no? De haber ganado una presidencia a estar totalmente reprobada. Está muy cerca de un juicio político, entonces.
Está 7 meses de haber asumido. Lo que pasa es que lo que ella hizo en su elección fue un claro fraude electoral, porque vos fíjate que ella gana con el 51%. O sea, el país sí. se dividió electoralmente en dos. los sí. que estaban a favor de Dilma y los que estaban en contra de Dilma. Aquellos que estaban a favor de Dilma y que la votaron, se encontraron con que Dilma hizo, a partir de haber asumido su segundo mandato, todo lo que dijo que no iba a hacer, y no solo no lo iba a hacer, sino que sería lo que haría el otro candidato. Subir la tasa de interés, retirar beneficios sociales, subir la tarifa eléctrica, subir la nafta. Entonces, esa gente que la había apoyado dijo, no, pará, yo no es esto lo que voté, yo voté otra cosa.
Claro.
Entonces le retiró el apoyo y por eso la explicación de por qué tanta reprobación. Los que ya no la querían se sumaron a los que la querían pero no la quieren más.
Claro, claro. O sea que está en una situación muy compleja esto. ¿Y quién, cómo piensan que va a seguir esto ahí? ¿Hay algún esbozo? ¿Hay alguien que se va a hacer cargo de esto? ¿Qué es lo que se está hablando en Brasil?
Mira, tenés 16 pedidos de juicios políticos en el Congreso Nacional.
Sí.
Yo, en mi humilde modo de ver, creo que no ese es el mayor riesgo que Dilma tiene. Me parece que el problema más serio y más concreto, que la aproxima más de la puerta de salida, es la no aprobación de las cuentas públicas de su gobierno 2014.
Sí.
Dilma utilizó herramientas contables que son ilegales, y me refiero específicamente a que los bancos públicos financiaran los programas sociales,
sí.
en lugar de que sea el Tesoro Nacional. Al no repasar el dinero del Tesoro a los bancos, disfrazó el resultado de los números del 2014. Entonces, el déficit fiscal, que estaba en 80.000 millones de reales,
sí.
Debería haber sido 120.000 millones de reales. Esto es una contrariación clara de la ley de responsabilidad fiscal. Y si el Tribunal de Cuentas de la Unión reprueba las cuentas y todo indica que sí, y además inminentemente, esto debe ser en el mes de agosto, esto pasa al Congreso, y si el Congreso reprueba las cuentas como lo hace el Tribunal, automáticamente Dilma tiene que salir del cargo por 6 meses. Y en ese caso, asumiría el vicepresidente Michel Temer.
¿No hay fueros para ella como para decirle, no, el presidente no se puede enjuiciar allí?
No, porque la responsabilidad es de ella. En
claro.
este caso no se trata de un juicio, por ejemplo, de un robo, o de un caso de corrupción, que sí tendría fueros,
sí.
que debería ser en ese caso juzgado por la Corte Suprema,
claro.
como en el caso de algunos diputados y senadores.
Sí.
Otro que tampoco tiene fueros es Lula, esto es importante mencionar, Lula no tiene fueros,
claro.
si lo llama la justicia común a declarar, él tiene que ir.
Claro. Bueno, la verdad, increíble, Gustavo, ¿eh? Ahí Brasil se mueve la justicia, ¿eh? Indudablemente, estamos hablando de las máximas autoridades de Brasil y la verdad que la justicia avanza a paso firme, ¿no?
Hay mucha independencia aquí. Vos fíjate que tuvo hace poco tiempo atrás el allanamiento de las oficinas y de la casa de un ex senador, de un senador actual y un ex presidente, Fernando Collor de Mello, tuvo no solamente allanadas sus oficinas, sino que además tuvo confiscados 3 autos.
Sí, ¿cómo va a quedar la situación del real? Porque hay una devaluación importante, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, lo que se ve es eso, ¿no?
Sí,
¿Hasta dónde llega esto?
Es promovida por desajustes precisamente de la economía. El gobierno aumentó la tasa de interés, hizo una reducción importante en la actividad económica, redujo la demanda. Esto generó también que el gobierno recaude menos, porque se vende menos.
Sí.
El gasto público acompañó la inercia. Entonces generó un desajuste de las cuentas públicas importante.
Sí.
Para peor, esta cuestión de no haber hecho el ajuste le generó la consecuencia que las calificadoras de riesgo, se especifica una específicamente, que se llama Standard & Poor's, le colocó nota negativa.
Claro.
Si Brasil pierde el grado de inversión, esto puede generar una corrida porque los fondos de inversión que tienen activos aquí pueden querer salir. Sería un aumento en la demanda del dólar y esto generaría una nueva desvalorización.
Claro.
Hoy está en 3.50, números redondos, podría llegar a unos 3.60 con alguna tranquilidad. Si Brasil hace el ajuste, y todos esperamos que lo haga a pesar de Dilma, en ese caso el dólar podría llegar a tranquilizarse un poco y estimamos que ahí terminaría el año en unos 3.20. Más.
Cuando vos hablas de ajuste, ¿en qué sentido?
El gobierno.
Del gobierno, o sea, el gasto del gobierno.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver cómo sigue.
Específicamente el gobierno.
Gracias, Gustavo. Te voy a seguir molestando, ¿eh? Gracias por la información. Gustavo Segre, analista político, explicándonos la situación de Brasil.